qué leer, qué ver, a dónde ir. Libros, teatro, muestras, salidas y todo lo artísticamente posible. Analía Bustamante vuelve y te dice para dónde agarrar. Izquierda, doblando, derecha, media cuadra, arriba y arte.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nuevamente nos convocamos aquí para una nueva... Nos convoca Analía, esta vez, Analía Bustamante.
Qué Ana, placer.
¿Cómo andamos?
Bien, muy bien.
¿Todo muy bien?
Todo muy frío? Tranquilo. Sí, ahora hace frío.
Bueno, ahora hace frío. Se ve que cayó la noche. Señor Sergio Visigli ha venido a prestar su apoyo logístico, moral.
A molestar un rato.
O hacer una crítica constructiva.
Muy bien, informarse.
Vamos a hablar un nuevo perfil. Vamos a hablar del señor Enrique Piñeiro, ¿es?
Sí, Enrique Piñeiro. Hago esta salvedad. Está Eduardo Piñeiro.
Eduardo Piñeiro.
Que ese es el que hizo El Reino, escritor, guionista, para otro lado. Enrique Piñeiro, en cambio...
Marcelo también, ¿no?
Ah, Marcelo, perdón.
No, Marcelo era el de los modelos, la que tenía la agencia modelo.
Claro.
Que o ese se fundió.
No, sí,
estoy muy Piñeiro también, pero no me acuerdo si es Marcelo.
Me parece Marcelo es el director,
claro. Y entonces no, Eduardo, yo dije mal, pero Enrique
el modelo se fundió,
sí,
que hizo la de todos, ¿no?
Se fue.
Yo le hice una fiesta una vez a Marcelo Piñeiro, pero no es para ahora, la contamos en otro momento.
En otra parte de una fiesta, ¿no?
Esto lo vamos a cortar.
Le organizó una fiesta, queda bien ahí.
Después pide edición. No, pero Enrique Piñeiro, nosotros lo asociamos, creo que el común denominador, con la parte de aviación.
Sí.
¿No? Más que todo por todo lo que tuvo que ver con el accidente del APA y todo. Pero creo que está interesante ver todo el recorrido de él por esto de hacer perfil que estuvimos charlando, porque hay muchas áreas donde tuve incumbencia y también un poco como saber quién es. Seguramente cuando hay accidentes aéreos es la primera persona que se llama en los medios, todo. Pero bueno, su formación y todo fue su devenir. Además, está vinculado con muchas otras causas y de ahí también vamos a ir viendo los materiales que fue realizando, tanto audiovisuales, teatrales o también proyectos.
Muy bien.
Él nace en Italia, nada que ver. Después vamos a ver de dónde viene este muchacho. En el 56 se emigra enseguida a Argentina. Familia de plata. Un poco mandato, empieza a estudiar medicina, es médico, ejerce un tiempo, al mismo tiempo hace teatro, dirección, pero toda su vida, de chiquito, hay algunos videos que se ven en algunas notas, quiere ser piloto de aviones. Entonces, en ese momento, en el 88, existía LAPA, y él se presenta en la asociación de pilotos. Empieza a trabajar ahí, haciendo distintos vuelos, bastantes años. En el interín de eso, que después se va a mezclar con su vida también profesional, se vincula con una azafata, que después va a ser su mujer en el futuro. Pero en un momento, fueron unos 3 meses antes del accidente del APA, que fue en el 99, él renuncia y... Antes de irse, o sea, él presenta vamos a decir que de buena fe le presenta a la empresa un poco situaciones que no estaban bien en cuanto a los aviones. Y en cuanto a los pilotos, en cuanto a varias cosas de la empresa y en la aviación en general. Desprolijidades, ¿no? Pero de buena fe trabajando adentro. No es escuchado. Y a los al tiempo él renuncia, entiendo que su esposa también, estos datos no están tan así, y se va. A los 3 meses ocurre el accidente del APA. Es más, la anécdota es que él además, como ya se vincula con otras cosas cinematográficas, él tiene una participación en Garage Olimpo, que es una película de ficción que trata de los vuelos de la muerte. Él obviamente también estuvo mismo ahora con una repatriación de aviones que sucede en este año, está también vinculado. Y en ese momento se va a la casa de un amigo a ver el programa de la Nata en ese momento, que pasaban un cachito de la peli, no sé qué la quería ver, y ahí mismo avisan y dicen, hay un accidente en Aeroparque, el vuelo tal, tal, tal. Él se va a la casa, mete toda la información que tenía, la documentación, y la mete en un portafolio y la pone a resguardo.
Tremendo.
Justamente él, sin estar trabajando en la empresa en ese momento, sin estar arriba obviamente de ese vuelo ni piloteándolo, es el mayor testigo de la causa por la cantidad de información que tenía. en ese momento.
Expliquemos bien el avión del APA,
sí,
lo que fue, ¿no?
Voy a explicar. Esto fue en Aeroparque, es un avión que iba para Córdoba. En la pista de aterrizaje, levanta vuelo, pero carretea, se atraviesa la costanera, Rafael Obligado, choca contra un árbol, contra un auto, perdón, y después choca contra máquinas viales, un terraplén y una planta de gas. Se dice que era de nafta, pero era de gas. Pierde combustible, más el gas, y revienta todo. Uh-huh. En ese accidente hay 65 muertes. Este fue el cuarto accidente más grave en la historia de la aviación argentina. Yo, en particular, estaba trabajando en Punta Carrasco.
Oh. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste algo?
No, pero fue como tremendo. Paró todo y después no se podía salir. Estábamos trabajando, me acuerdo, en una exposición cuando era bien centro de convenciones.
Pero
y...
era un boliche, ¿no?
No, pero se veía, era una animalada.
Hay que aclarar mucho. No,
centro de exposiciones.
Con Piñeiro, pero Marcelo.
Salía de Pache. Salía de Pache con Marcelo Piñeiro.
Y se veía el aeroplano ahí incrustado.
No tuvo sobrevivientes esa tragedia.
No, porque en ese momento, o sea, al prenderse fuego, claro, fue todo un quilombo. Él en ese momento hace la película Ficción, que dirige y protagoniza, Ficción, que es Whisky Romeo Zulu. Vamos a ver el comienzo del tráiler.
4 meses sonaron 96 alarmas falsas. Parece que estamos jugando con aguado fuego, también. En serio se lo digo.
Tienes que tener criterio. A un comandante no hace el criterio.
No seas boludo, nadie te pide que hueles mal. Hacé lo que tenés que hacer. Pero no lo digas, es más diplomático.
Tienen 2 horizontes inoperativos, están en pedo, van a volar así. Están totalmente locos.
Es un delito. Vamos a dar un latazo y nadie hace nada.
¿Y vos qué haces?
Cuando un avión se cae, la Fuerza Aérea prefiere hablar de un piloto.
Sí, porque está sacado.
El fiscal prefiere investigar las fallas de un sistema corrupto.
Sí. Muchísima información. Pero ahí decide centrarse en el accidente y ponerlo como una ficción.
Sí.
Está bien mismo en estos momentos que se habla de él como su pasión por volar, el rol de los pilotos.
Volar no es lo que soñaste. Nada es lo que soñaste.
Es muy...
Quizás esta no sea una empresa para gente como vos.
¿Y eso es un cumplido?
Yo sé lo importante que es para vos. No quiero que dejes de volar.
En una empresa normal no estaríamos teniendo esta discusión.
En un país normal no estaríamos teniendo esta discusión.
Va. La aguada, realmente impactante.
Atacando a la empresa. Yo no estoy atacando a la empresa.
Esa carta que escribiste, ¿qué pruebas tenés para decir que se va a caer un avión?
Estás describiendo un temor.
Claro, esto fue ya...
Exactamente, tengo miedo que si esto sigue así se les caiga un avión.
O tiene miedo que se le caiga a usted.
Siempre, por supuesto, bueno, las
gobierno y Fuerza Aérea salieron a decir que fue la tormenta, que es un pelotudo que se mete en una tormenta, no entiendo, que es un suicida.
Siempre con la situación, esto que estoy fuera de la película, Aeroparque tiene una ubicación compleja y hay muchísimos accidentes.
Hablan también del accidente de Austral, ¿no?
Claro, también está que fue el de Austral, fue en el 97.
Que fue en Fray Ventos. Lo remiten mucho en la peli esa.
Cada vez que aterrizas
hacen las dos referencias. En este caso decide hacer una película de ficción. Tiene mucho trabajo también con todos los... la gente, los sobrevivientes, los familiares. Él se acerca mucho. Es más, quieren declarar este caso, llevado a la justicia, con toda la cantidad de 65 personas, hubo algunos heridos también, o sea, como sobrevivientes, hubo 6 imputados, de los cuales eran un gerente de operaciones, eran nunca la empresa, ¿no? Pero presentaron apelaciones, qué sé yo, en el 2014 prescribe la causa. Esto no tuvo a nadie condenado. Por eso hay también una presentación para declarar el 31 de agosto, Día de la Impunidad. Como que puede pasar esto y que nadie haga nada. Bueno, él ahí empieza con una productora a aportar, digamos, fuera de hacer su película, a meterse, digamos, en todo el mundo del cine. Por ahí no se lo conoce tanto, pero bueno, Esperando al Mesías de Burman, él está ahí como productor y actor. Cama Adentro, una película muy conocida con Norma Leandro y Norma Argentina sobre el servicio doméstico, coproducción con España. Él también ahí está como productor. Lucrecia Martel, La Mujer Sin Cabeza, también la produce él, Torrente 3 y una o dos películas en Estados Unidos y en Canadá.
Variadito.
Variadito.
No entendí La Mujer Sin Cabeza, tengo que decir, siempre lo digo.
Un día vamos a hacer perfil de Martel para abrir un poquito.
Todo junto y me la explicás. Sí.
No la Esa productora tener. Es Aqua Films y empieza a trabajar, como digo, con distintas cosas. También se presentan con varias denuncias formales a partir de todo esto, con Pérez Esquivel, digamos, con respecto a los vuelos de la muerte, todas las cosas, y deciden ya en el 2006 hacer el documental Fuerzas Aéreas Sociedad Argentina, Fuerzas Sociedad Aéreas Sociedad Anónima, del cual vamos a ver un cachitito del tráiler, y acá sí decide que sea documental y meterse pesado con todo lo que es el manejo que hay dentro de la aviación argentina.
¿Los controles se hacen?
Un suboficial de la Fuerza Aérea Argentina
se curraba en $100,000 por vuelo.
El avión se habilita sin una alarma que era obligatoria.
Se repite.
Pasaron todo.
Y llegan a la
Se detiene la estructura como para poder efectuar los controles.
La fuerza aérea estaba
Se basa mucho en el de Feyrento, que fue el velo 2553 del 97, y el de Lapa, que fue el 92.
Con la lupa en este hombre. Se llama Carlos Roda.
La fuerza aérea hizo la vista gorda en el tráfico.
Eso es corrupción. Acá está, él pasa por muchos programas de televisión. Es tal el impacto que tiene. Hay muchas cámaras ocultas que le hacen en Ezeiza.
Determinado factor.
Error de piloto.
Ahí él lo dice.
Exactamente, que la empresa no tiene responsabilidad sobre la máquina.
Y fue tal la movida que se armó con la información, que fue como así, si el tren no se sabía el contenido que iba a tener, que hasta ese momento.
La cantidad de aviones que rompió Fuerza
Aérea. Esto es genial.
Cerca de 300.
Sáquenla.
Imagínense que están controlando un radar con esta imagen. Y de golpe, ¡pluf!, desaparece
Hay
todo.
Todo un sistema de control de cabinas, o sea, no es solamente el avión en particular, también tiene que ver con todo lo que
Fuerza Aérea Sociedad Anónima. Lo que pasa en tierra mientras vos estás volando.
Es genial esa base.
No te subimos un avión.
Es genial.
No lo vi, no sé si la voy a ver.
Lo que pasa en tierra mientras vos estás volando, porque tiene que ver mucho con los radares, las rutas, todo eso. Fue bastante impactante todo lo que sacó, que hubo un cambio. Hasta ese momento, la aviación civil estaba manejada por las fuerzas aéreas. El control lo hacían las fuerzas aéreas. El gobierno se lo saca y se lo da a la Administración Nacional de Aviación Civil, ¿no? Como a otro ente. Deja de estar vinculado con las fuerzas aéreas. Ahí hay una desvinculación con la cantidad de cagadas que hubo. Después hace otra película, por ahí no tan conocida, en 2008, que se llama Bye Bye Life. También un documental, pero que tiene que ver con otra temática. Es la fotógrafa Gabriela Lichtschiff, que ya se sabe que iba a morir de cáncer y decide filmar El Último Tiempo. Piñeiro la acompaña en ese proceso. Tiene que ver también con el jazz, el título y todo. Y vuelve a aparecer fuerte en escena Piñeiro en el 2010 con la película El Rati Horror Show. Tengo esta perlita porque capaz que nadie la sabe y me la pasé. La película de Lapa es Whisky Romeo Zulu, que son tres palabras random. En sí vienen de la patente, la patente, las siglas del avión, que es WRZ, y a partir de ahí crea las tres palabras. Me quedé con eso porque después con Rattle Horror Show hace referencia a un programa televisivo. Esto es un documental sobre un caso real. Antes de ir al trailer, cuento un cachito. Este lo hace codirigido con Pablo Tesoreire. Fernando Ariel Carrera es un empleado de 27 años, casado, tres hijos, sin antecedentes. El 25 de enero de 2005 va manejando. Esto fue después conocido como la masacre de Pompeya. Bueno, era
Avenida Sainz.
Claro, Avenida Sainz.
Ahí en la plaza.
Venía manejando lo más tranquilo. Lo confunde, la policía de civil lo confunde. Estaban supuestamente buscando a otro auto y policía de civil, un auto sin identificar, particular, medio raro, lo empiezan a perseguir, lo balean de tal manera que le entra una bala en ese momento en la mandíbula, queda inconsciente, pero obviamente está muy bueno como ahora vamos a ver en el tráiler, hace toda la representación de los simulacros de lo que pasa con un cuerpo, que eso es peritaje, que vamos a ver todos los problemas que hubo en esta causa. Con un tiro en la mandíbula, sigue inconsciente manejando y atropella en el momento a tres personas que iban caminando, cruzando la calle.
¿De las cuales mueren?
De las cuales mueren las tres.
Las tres.
Y había menores.
Sí.
En ese momento recibe 18 impactos de balas y milagrosamente sobrevive. Lo enjuician con un testimonio rarísimo de un peluquero falso, Oscar Maugeri. Lo voy a escrachar. Y la comisaría 34. Una cosa oscurísima. Vamos a ver el tráiler y digo, ¿cómo terminó esto? Porque terminó de una manera, cambió, y la película al final también se cambió.
Sí, sí, sí.
Esto es Latino Horror Show.
Silencio. Lo desalojo a la sala.
Un fallo polémico.
¿Cómo funciona la justicia argentina?
Sencillísimo, Tato, escúcheme bien.
Un procurador general que en sus años mozos defendía la presunción de inocencia y que en su madurez defiende otras cosas. Una jueza que habla raro.
Y al dispararlo le provocan un estado de...
No sabe hablar. ¿Qué es al dispararlo? Lo usaron a él de proyectil.
Avenida Sáenz en Pompeya se tiñó de sangre y muerte.
Una familia destruida quedó en el medio de Avenida
Sáenz.
Querían linchar
al delincuente.
Con la participación estelar del fiscal Mendieta, el comisario Villar y el sargento Leyes.
¿Qué tal, jefe del operativo?
¿Y usted vio al 205 disparar a los policías?
Qué gaf, ¿no?
Condena ejemplar.
Prepárense para escuchar. Florencia nos va a reflejar un caso increíble.
Sí, en ese momento. Está también con cámaras ocultas.
Que saquen un trabuco así de ese auto.
Van explicando, mirá lo que es el auto que anda la policía.
Son muchas, llueven las denuncias.
Sí, la, bueno, a Canelletti, sí, hubo una patente, qué sé yo, en el programa también hubo un problema con eso y aparece ahí, o sea, muchos turbios. Y en toda la movida hay también una explicación como de tiros.
Marco,
se las dan a una media res para que te des cuenta, sí, el impacto que puede tener en un cuerpo 18 balas. Carrera sobrevive.
Increíble que encima sobrevive.
Sobrevive.
¿No? Claro, tuvo muy mala suerte el muchacho.
Y le dan 30 años de cárcel. Sacado.
Son tan burros que no saben.
Sí, no, y aparte lo que fue la causa es un desastre. Pero muy grasa, había grabaciones, sí. Era una barrabasada, ese peluquero.
Muy burdo todo.
Muy burdo
para que
todo.
No entendió, la policía lo quería matar a Carrera para...
Para
matar
que,
al único testigo que
claro, de... que en sí las tres personas que mata la causa, o sea, sin dolo, si te están metiendo 18 tiros, el responsable es quien abre fuego en la vía pública,
claro,
sin tener ningún tipo de identificación, y además contra una persona no armada porque esta persona estaba trabajando. Le dan los 30 años. Carrera se come 7 años adentro y gracias a esta película y también a toda la movida, porque también matar tres personas, o sea, la opinión pública estuvo bastante separada, por eso digo esto de Canaletti, que también un poco Piñero se mete, qué pasó con la prensa. Recién en 2012, después de comerse 7 años, lo liberan. Y ahí se cambia la sentencia, se investiga todo y todo. A partir de ahí, por eso digo, Piñero acá se empieza a abrir, digo, quiero ir a la parte como otras cosas que hace. Además de pasar esto con esta causa, que ayuda... trae o vincula, incentiva a fundar acá en Argentina algo que no existe, no existía y que sí, hay muchísimos casos, que es la ONG Innocent Project Argentina. Argentina sería acá, que viene de Estados Unidos, la hace con Esquivel y Nora Cortiñas, que tiene que ver en representar ante la Corte Suprema y distintos tribunales a todas las personas que son metidas en cana por armarle causas. Sabemos que esto no se... por ejemplo en Capital, pero en provincia es muy normal el armado de causas para perejiles y contratar abogados o tapar cosas con otras causas. Entonces él termina esa película y ahí se vincula con ese proyecto. Voy haciendo un poquito seguido. Después hace un corto con Mariano Ferreira sobre todo el asesinato. Eso es un corto más chiquito. También con el periodista Caparrós hace hace esa parte y con la idea de seguir intentando ayudar, ya no por medio quizás del arte, si igual vamos a ir viendo que después sigue vinculado. En el último tiempo también se lo conoció por... Él se compra un avión, un Boeing 787, que es que eso lo tiene en Seúl, creo que lo tiene. No, en Singapur creo que lo compra y lo trae manejando, piloteando, tranqui.
Compré un avión y lo traje
para y ahí rompe otro récord, que son 20 horas, Seúl-Buenos Aires. Eso creo que fue en la compra, por eso tenía ese vuelo tan largo. Y ese avión, que aparentemente esa es una compra y después hay otro que es alquiler, pero lo termina comprando, eso no está muy bien, no hay tanta información porque es como más del vínculo privado. Y en sí, estos aviones los empieza a utilizar para una fundación que se llama Solidair, de Air al final, que se encarga, esto fue no hace tanto, fue en el 2021.
Pandemia.
En ese momento empieza a utilizarlo para llevar comida humanitaria, ahora lo utilizaron para sacar gente de Ucrania, sacar parte de África, una persona para, creo que tengo entendido, para una operación. Él lo pilotea, que sería como el recurso humano, lo mantiene él, igual hay todos los gastos, digamos, corren por cuenta de él. Igual también hace a veces vuelos charter para fútbol y ese tipo de cosas, como para que esto es
para mantenerlo.
Es claro, un montón de plata. Sí.
Se lo alquila el City para que
vayan. Y hace esos vuelos como para sostenerse. A su vez, además del tema de los... en el momento de la pandemia, que también ahí estuvo un poco en tema, él ofrece este avión para traer vacunas. No hay contestación de parte del Estado. En el 2021...
Le mandó a Ginés y le quedó el primer colgado.
Quedó ahí el mail sin mirar. En 2021 compra un buque, Open Arms One. Todo esto siempre se va asociando con...
¿Está en el buque? No.
No, este buque, como si fuera el yate de un millonario, él decide comprar un barco, pero lo usan para sacar migrantes del Mediterráneo. Y tiene 300 plazas, está todo capacitado y todo. Hay todo un... Bueno, en sí, la duda, ¿no? Es una persona que hizo mucha plata, ¿de dónde viene? Igual hay mucha gente que tiene mucha plata. No, pero por ahí no todo el mundo lo sabe. Él es un nieto de la familia Roca, los dueños de Techín. Pero son dos abuelos, son dueños de Techín. Él decide no, por eso esa familia que le dice sé médico, él vende su parte de la empresa, ¿no? Eso se lo queda a Roca, él es del apellido Piñeiro, pero su abuelo, digamos, es uno de los dos. Y esa plata, porque todo esto también aparece en revistas económicas, él la también es un tipo muy inteligente, reinvierte, entiendo que todo lo que... Sí, en distintas empresas y cosas, y duplica su patrimonio. Tiene mucha plata, pero la realidad es que también en muchas entrevistas habla de esto, de que, bueno, tiene, vive bien, pero quiere ayudar y hacer distintas cosas. Esto de los aviones, esto del buque, a nivel artístico, su mujer se dedicó después, que es Carla Calabrese, ya se ha dedicado a la parte de musicales, todo eso, trabajó en el Teatro Maipo, un teatro emblemático de la calle Corrientes con Lino Patalano, que es una de las figuras que mantuvo todo eso. Lino ya era un hombre mayor, eso lo tenía con Julio Boca, se estaba fundiendo. Ellos le compran la mitad, Lino no se lo quiere vender si no es alguien conocido, y ya en la pandemia Lino quiere deshacerse de todo y les ofrece la otra mitad porque no quiere que quede en manos de alguien que ponga un templo evangelista.
¿Es de él ahora?
Es de él y de la mujer.
Por eso está tan lindo el Maipo,
y ¿no? Siguen manteniendo la imagen de él. El tipo siempre tuvo oficina, falleció al final de la pandemia, claro, pero estuvo como presente en todo eso. Eso en la parte como artística. A su vez, como hobby, que debe tener muchos intereses, se puso un restaurante muy conocido que se llama Anchoita. Más o menos hay un año de sala de espera. Es una cocina a puertas cerradas que también tiene una panadería, sí. Y se da cuando está en Buenos Aires el gusto de cocinar también ahí. Y por ahí, dentro de...
tener plata, por todas estas cosas que está contando Ana.
Para hacer todo, ¿no?
Y se da un...
Te levantás y haces lo que tenés ganas.
¿Y cuándo? ¿Cuándo tenés ganas?
¿Y dónde?
Claro.
No, pero... Y se da un otro gusto interesante que por ahí es donde se lo puede ver, además de si sigue filmando. Ahora está muy vinculado con traer los aviones de lo que fueron los vuelos de la muerte. Está vinculado con todo eso. Todas las cosas que fui nombrando, no es que él hace la fundación, no. como que las va gestando y las continúan también otras personas, como dije, está relacionado con Esquivel, Cortini, otra gente, pero él abre y tiene todo esto. Los vuelos en particular, él los pilotea. Obvio. Su esposa también está en eso, tiene un chico de 18 años y otro 43 de otro matrimonio, pero lo que hoy lo podemos ver va a estar en fines de este año. Volar es humano, aterrizar es divino.
Es una obra de teatro.
Un poco siguiendo todo eso. Es como si fuera una stand-up, pero con mucha información técnica, que quizás volar no es tan inseguro. Quizás más inseguro andar en la ruta 2. Lo hace desde el 2014 hasta la actualidad, por distintos lugares. Y nada, también me parece que él, además de todas las cosas que hizo, cine y todo, y todos los emprendimientos de ayuda o de acompañamiento en distintas áreas, esto de integrar esta ONG para gente que llevan en cana sin causas y todo, es un divulgador de la parte aérea. Y digo, sabe mucho, porque si estuvo en distintas causas, no es que es un fan, es un piloto, tiene mucha formación, mucha investigación. Y que, no sé, como decíamos, Paenza en matemática, la persona que trabaja en filosofía, alimentos. Hay distintos divulgadores en la Argentina que lo que hacen es llevar cierta información muy técnica al común de la gente. Y creo que él, por medio de este espectáculo, además de aparecer en prensa, digamos, cuando es requerido con accidentes, pudo llevar un producto de divulgación y entretenimiento que me parece interesante. Así que esto es Enrique Piñeiro, que no la tiene mucha, pero la usa.
No es ni Marcelo ni Claudio, ¿verdad? No.
Es Enrique.
Claudio.
Es Enrique, Claudio.
Bueno, así pasó un nuevo perfil por No Sonora. Suscribite, dale like al video, a los otros videos, a los de Sergio, dale mucho like también. Y o si en Spotify o cualquier plataforma de streaming también nos podés seguir y te enterás de cuándo subimos un episodio o cuándo subimos algún video al canal. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Sergito. Nos vemos pronto.
Placer.
Bueno, me voy de vacaciones. Chau.